Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Han pasado una buena semana? Bueno, hoy comenzamos el programa de Música Maestra 212, Capicúa 212, y va a versar sobre la relación, el vínculo perdurable, y así lo ha demostrado a lo largo de la historia, entre la música y la pintura. Porque la música, igual que cualquier otra manifestación artística, pero especialmente la música, es un lenguaje que expresa sensaciones y emociones. Es el arte de las musas en la antigua Grecia y, según la tradición, la definición tradicional del término, es el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psíquicos y anímicos. Decía Miguel Cervantes que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Se puede decir que la música hace magia en los seres humanos y ha existido en todas las épocas y civilizaciones. Según los estudios realizados, la influencia de la música en nuestra mente es tan poderosa que las notas musicales pueden generar energía. Por supuesto, fortalecen el aprendizaje y la memoria. Esto la música y cualquier manifestación artística. Es un importante medio para controlar el estrés en adultos y sobre todo en niños. La música estimula la zona del cerebro encargada de la lectura, del cálculo y el desarrollo de las emociones. Como se suele decir, la música amansa a las fieras. Ese refrán que alude al efecto tranquilizador que ejerce la música y por cierto, que se aplica tanto a animales como a humanos. En un sentido más amplio, se refiere uno a la música como un medio para llegar a un entendimiento pacífico entre países y culturas, como reza una frase de la web del Instituto Cervantes. Bueno, pues ya que hemos comenzado hablando de Miguel de Cervantes, pues desde la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, por Miguel de Cervantes, ha sido una fuente de inspiración importantísima para la música clásica, especialmente no solo en España, clásica europea, es decir, también fuera de España. La mayoría de las obras escritas sobre esta novela vienen de Francia, Inglaterra, Italia y la región que ahora incluye Alemania y Austria. La gran mayoría de las obras sobre Don Quijote, obras musicales, son óperas. Cada generación que encontraba la novela la usó para inspirar su música y a pesar de las respectivas interpretaciones de los compositores, todos encontraron algo esencial en la obra de Cervantes que resonaba en ellos con sonidos. De hecho, muchos consideran que la popularidad de Don Quijote en la música es a causa de la habilidad de este texto literario demostrar valores de muchas diferentes sociedades y tiempos distintos, dando lugar a que cada generación que lee la novela pueda encontrar algo dentro de ella con la cual se pueda identificar. Pues nuestro periplo de música y arte, hoy lo dedicamos en este comienzo al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la versión hecha de Don Quijote por Jules Massenet, concretamente la ópera de Massenet, el acto cuarto, el interludio titulado La tristeza de Dulcinea. Escucharemos a la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, dirigida por John Elliot Gardiner. Pues empezamos. Música maestra. bellísimo el solo de violonchelo, con ese toque melancólico tan típico francés para describir la tristeza de Dulcinea. Aparentemente, porque no recuerdo del Quijote que Dulcinea realmente estuviera triste, sino más bien probablemente lo que imaginaba el caballero de la triste figura. Por cierto, que volví a releer por enésima vez el Quijote hace muy poquito, hace un par de meses. En fin, siempre conviene volver a él. En esta lectura he encontrado muchos más detalles y más satisfacción incluso que las anteriores. Bueno, pues seguimos con la relación entre música y arte y vamos a la pintura. Miren, el tema de jóvenes tocando el piano es un tema recurrente en el arte de la pintura. Me viene a la cabeza una obra de Renoir, del impresionismo también francés, en el que aparece una muchacha con el pelo largo, con un lacito azul, enfrente de un piano de pared, leyendo una partitura, y al lado suyo otra jovencita que mira la partitura apoyando su mano en el respaldo de la silla de la pianista. Bueno, era normal el estudio de piano entre las mujeres de la época. Se pensaba que estudiar este instrumento y su práctica facilitaba a la mujer contraer matrimonio. En una época en la que, por cierto, no podía realizar estudios oficiales. No se permitía a las mujeres estudiar otras cosas. Una vez contraían matrimonio, era habitual que siguieran tocando el piano. ¿Para quién? Para su marido y para los invitados. Bueno, pues esta pintura al óleo que les estaba describiendo de Renoir es fruto de un pedido oficial del Estado a este pintor. Pues la música, como hemos dicho, cumple diversas funciones, desde diversión y entretenimiento hasta, como ahora mismo acabamos de escuchar, formar parte de rituales sociales y religiosos. Hay personas que hacen música por diversión, otras de forma profesional. En cualquier caso, actualmente el estudio de la música y de los instrumentos musicales se ha extendido por todo el mundo y el piano es uno de los instrumentos más tocados en la actualidad en cualquier parte del mundo. Bueno, pues al hilo de este tema de jóvenes tocando el piano de Renoir, pues se me ocurre que escuchemos un poco de música para ilustrarlo, música de la misma época, música del compositor francés, también representante del impresionismo musical, Francis Poulenc. Su improvisación número 7 para piano solo. Al piano, Jean-Luc Thérion. Thank you. Y después de tanta poesía en tan corto espacio de tiempo, Poulenc nos deja con una cadencia, un acorde que no es resolutivo, como diciendo esta improvisación se detiene aquí, pero continuará, o algo así. Bueno, continuamos avanzando en el programa de hoy y en realidad la música y el arte cuentan una historia de amor, porque son dos disciplinas que se unen y mezclan a través del sonido y la belleza de las imágenes. El arte cuenta la historia de la música como testigo de una época, a través del trabajo de importantes pintores y escultores, con el objetivo de inmortalizar tanto a los músicos como a los instrumentos musicales. Ambos han ido de la mano, arte y música, desde tiempos remotos, inspirándose mutuamente. Ya en la mitología griega, las nueve musas eran las diosas que inspiraron la literatura, la ciencia y las artes. Vamos, que los músicos compartimos musas y diosas con las otras artes, con la ciencia y con la literatura. Bueno, este vínculo prosigue durante la Edad Media. En la primera parte de esta época hubo un vacío musical derivado de la diversidad de las religiones y del aislamiento entre ellas. La iglesia era el lugar donde se ubicaba la cultura y la música. El Papa entonces aprovechó la inestabilidad política y social del momento para extender la evangelización, cuyo soporte, la música, cumplió una función de unión entre los pueblos y Dios. A nivel artístico, la pintura y la escultura también se convirtieron en un importante medio de difusión del conocimiento musical, junto con los manuscritos iluminados. Ya saben, esos que tenían miniaturas a color en los bordes de las páginas o a página entera, ilustrando, como hoy en día, el texto. Era práctica habitual que los portales de las catedrales románicas y góticas mostraran ángeles y santos con instrumentos musicales en sus pórticos y en sus arquivoltas. Pues, para situarnos en la Edad Media y en la música que acompañaba a todas estas manifestaciones culturales, artísticas, medievales, les invito a escuchar, a cargo del ensemble Alfonsí, la cantiga número 1 de Alfonso X el Sabio. Esta cantiga data del siglo XIII y van a escuchar los siguientes instrumentos: arpa, voz, una viola de piernas que se ubica en las piernas, una viola de brazo, címbalos, flauta travesera, una añafil, una chirimía, un salterio, la tarilla y un laúd. Algún día tenemos que dedicar un tiempo a explicarles algunos de estos maravillosos instrumentos antiguos. De momento vamos a escuchar esta cantiga de Alfonso X el Sabio.
Thank you.
Continuamos un poquito más adelante, ya pasada la Edad Media, en el Renacimiento muchos de los grandes maestros de la pintura fueron además músicos. El propio Leonardo da Vinci, o Verrocchio, Giorgione, o Bramante, entre otros. Se sabe que practicaban algún instrumento y que escribían, componían música. Aunque no se sabe muy bien cuántas piezas compuso Leonardo da Vinci, sí les quiero traer a colación un fragmento que se cree ha sido compuesto o fue compuesto por él, que es Il canto di lanci sonatori di Rubecchine, el canto de lanza de los querubines, una canción de carnaval atribuida a Leonardo da Vinci. Vamos a escucharlo.
Thank you. Lancy starliete callante.
E con gaudio festa e muove,
salte, suone, balle e canti, che per nostre tutte quante stare in queste cotaline.
Buon maestri rude, in queste lanzi tutte stare, che a scorde so suonare, un concenzi parline, quando il cuore date bene, anzi tutte quelle sardette, su e giù voi quasi bene, a ste destre toghe mette, che poi tiene bene, più docente.
En el Renacimiento surgió con fuerza un movimiento renovador con respecto a la Edad Media. Durante los siglos XV y XVI se produce el resurgir de la cultura greco-latina. El humanismo redescubre lo clásico en todas las artes y fomenta el desarrollo de la música. Pero mientras en otras artes existían referencias visuales sobre el canon de los clásicos del arte griego y romano, en la música no existió un clasicismo estricto, al no poder tomar referencia de ninguna partitura escrita de música de la época antigua. Así, en la música de los siglos XV y XVI no hubo una ruptura con la tradición musical anterior, y tampoco se hizo un intento de hacer renacer formas procedentes de la antigüedad clásica. Simplemente la música evolucionó hacia una música equilibrada. Como saben, también en el Renacimiento surge la ópera en las cortes de Florencia, ya no solo con una función religiosa, como los cantos gregorianos de la Edad Media. La gran mayoría de los músicos se formaban y trabajaban en las capillas musicales, coros que se formaban para cantar en la corte o la iglesia. Actualmente existen multitud de coros y es más fácil acceder al estudio de la voz, de lo vocal. Incluso durante los siglos XVI y XVII, la música y el canto representaron un medio de libertad económica para las mujeres, como la pintura para otras. El canto y otras actividades musicales formaban parte de su educación, como hemos comentado anteriormente, y de adultas prosiguieron con su práctica incluso a nivel profesional, como Maddalena Casulana y Francesca Caccini. Curiosamente, antes hemos hablado de Leonardo da Vinci, hemos escuchado una de sus piezas de carnaval, pues sepan que la Mona Lisa, esta obra maestra de Leonardo da Vinci, no solamente inspiró temas de la época de Da Vinci, también, por ejemplo, en 1950, el cantante Nat King Cole escribió la canción Mona Lisa, inspirada directamente en la obra de Leonardo da Vinci. Aunque solo sea por curiosidad y por ver diversidad de géneros que han fijado sus ojos en el arte pictórico, vamos a escuchar a Nat King Cole y su Mona Lisa de 1950.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
También en el barroco, un personaje tan importante como Caravaggio también tomó la música y las partituras como inspiración para alguna de sus obras más famosas, como por ejemplo su Descanso en la huida a Egipto de finales del siglo XVI, comienzos del XVII. La obra representa el pasaje evangélico narrado en San Mateo y muestra la huida por inspiración divina de la familia de Jesús a causa de la persecución de Herodes. En el descanso, un envejecido José sostiene una partitura musical de un motete del compositor flamenco Noel Baldwin, que interpreta un ángel al violín, mientras María y el niño reposan tranquilamente al otro lado de la escena. También los templos y las iglesias se llenan de esculturas y de relieves con ángeles, cantores, músicos y muchos instrumentos musicales. Pues ya que estamos en la época barroca, ¿qué les parece si escuchamos música barroca? Por ejemplo, de Vivaldi, del Cura Rojo, el concierto para oboe y fagot en sol mayor, primer movimiento, con instrumentos antiguos, el oboe barroco, tocado por Mark Schatzman, y el fagot barroco, tocado por Andrew Schwartz. Toda la interpretación es con instrumentos antiguos.
Thank you.
Bueno, hay que aclarar que Vivaldi se le llamaba el cura rojo porque era pelirrojo, que este sobrenombre no tiene ninguna connotación política. Lo digo por si acaso. Bueno, pues continuamos adelante. La música es el elemento predominante, por ejemplo, en la gran obra de El Bosco, pintor, como saben, de la escuela flamenca. El Bosco vivía en Holanda y su casa estaba ubicada en una de las plazas principales de la ciudad. En ella pudo participar de muchos acontecimientos cotidianos, desde mercados a festividades profanas y religiosas que inspiraron sus obras. En general, en su obra plasma instrumentos musicales coetáneos, representados de una forma realista. Pero no solo conoció la música religiosa, sino también la profana que sonaba en las calles de su ciudad. Es difícil encontrar una obra del Bosco que no tenga referencias musicales. Por ejemplo, citando su obra más famosa, El Jardín de las Delicias, fíjense si tienen oportunidad de echarle un vistazo ahora mismo o cuando puedan, el panel derecho del tríptico representa el infierno. Se suele denominar también infierno musical por la cantidad de instrumentos musicales representados en forma de objetos de tortura. Hay incluso un hombre tocando una trompeta, que es una referencia directa a las trompetas que anunciaban el Apocalipsis. En el infierno se castigan los pecados capitales y en este caso del Jardín de las Delicias resulta una metáfora musical para todos aquellos que se dejan llevar por el gusto de la música profana frente a la religiosa. Bueno, pues vamos a escuchar música de una de las almas más torturadas del siglo XV, de Jerónimo Bosch y su Jardín de las Delicias. La música está basada en una transcripción de Amelia Hamrick y el resto, la introducción y el empleo del intervalo del diablo, ya saben, la cuarta aumentada, y el último par de compases son un poco conjetura de parte de quien retocó esta obra, de James Spalding. En fin, se supone que esta partitura la encontraron escrita en el, y perdonen la expresión, en el culo de uno de los protagonistas de uno de los cuadros del Bosco. En fin, que no vamos a decir que fue la música del culo porque suena mal, pero es cierto que se transcribió esa música de esa representación del Bosco y vamos a escuchar cómo sonaba. Vermeer, otro de los grandes pintores de la escuela holandesa, bueno, pues en sus obras detalla con exactitud los interiores de las casas burguesas, sus quehaceres y sus gustos en decoración. Bueno, pues realizó Vermeer muchas obras de temática musical que reflejaba el gusto por el aprendizaje de la música en las nuevas clases emergentes. Por ejemplo, en su pintura titulada Lección de Música, Vermeer pinta una habitación iluminada en pleno día, una mujer de espaldas contra la pared del fondo tocando la espineta, mientras la está escuchando un hombre que se encuentra a su lado, de pie. Y en la tapa del instrumento de la espineta puede leerse: la música es compañera de la alegría y medicina para los dolores, aludiendo ya a su función terapéutica. Bueno, quizás si nos movemos al romanticismo musical, pues veremos que es un periodo de cambios en la literatura, en las bellas artes, en la filosofía, y muy hermanada esta corriente con los movimientos sociales y políticos que ganaron cuerpo con la Revolución Francesa. Como saben, el romanticismo musical transcurrió aproximadamente entre los años 1800 y 1910. Los pintores románticos fueron un grupo diverso de artistas, destacando por su enfoque de la emoción, la subjetividad y la representación de la naturaleza de manera más intensa y personal que en el periodo anterior. Algunos de los más destacados son Caspar David Friedrich, Eugène Delacroix, John Constable y Turner, quienes exploraron temas como el paisaje, la historia, la naturaleza y el estado emocional del ser humano. Casi a la par tenemos los movimientos nacionalistas, como por ejemplo la música que vamos a escuchar a continuación, música del compositor ruso Mikhail Glinka. Escuchamos la obertura de Ruslan y Ludmila a cargo de la Symphony Orchestra de Hamburgo, dirigida por Andrés Orozco Estrada. Thank you. terminar vamos a hacer referencia al movimiento musical surgido después de la época romántica llamado música impresionista, que en música se desarrolla casi a la par que el movimiento impresionista en el arte. Los dos Claude Monet y Claude Debussy, son considerados los creadores del impresionismo pictórico y musical respectivamente. Monet es el pintor de la luz y quería representar las impresiones efímeras e instantáneas. La música de Debussy tiene esa misma atmósfera brumosa que las obras del pintor, pero lo expresa a través de tiempos libres o fuera de las escalas clásicas. Ambos se inspiran en el viento, el mar, el cielo, el sol, la niebla, todo un mosaico de elementos naturales y efímeros que aportan magia a sus composiciones. Pues vamos a acabar con una pequeña obra de Debussy, y como nos han quedado tantos ejemplos para poder comparar música y otras artes, les amenazo con continuar en un segundo capítulo. La próxima semana hablaremos de la relación entre Wagner y Van Gogh, por ejemplo, o qué le gustaba de música a Picasso, o quizás saber qué tenía de especial Kandinsky en su relación con la música. Esto es todo por hoy. Sean muy felices y que la música les acompañe. Les dejo con el preludio de Debussy titulado El viento en la llanura, interpretado por el grandísimo Arturo Benedetti Michelangeli.